Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión sabatina. Ya se acabó mayo. Ojalá que empiecen las lluvias, porque tuvimos un mayo con unas temperaturas verdaderamente impresionantes. Y bueno, ya el mes de junio arrancamos con la temporada de huracanes. Hay que mantenerse muy informado de aquí en adelante de todo lo que pueda acontecer con el Caribe, el Atlántico, que es donde nos pueden pegar los huracanes. Así es de que entramos de lleno a la temporada de lluvias y a la temporada de huracanes. Hay que mantenerse informado, pero es fin de semana, sigue haciendo calor, crioterapéutico el asunto, con mayor razón hay que cargar hielera para todos lados, bien equipada para evitar los golpes de calor, sobre todo en los chiquitines y en los adultos mayores. Así es de que ahí está este inicio del programa, fin de semana, quédese con nosotros. Como siempre, tenemos una conversación muy interesante. Vamos a seguir platicando cómo la inteligencia artificial revolucionará la productividad. Fíjense, hemos hablado de que la inteligencia artificial nos va a quitar mucha chamba, pero mire cómo nos va a aumentar la productividad. Si aumenta la productividad, va a aumentar el crecimiento, y si aumenta el crecimiento, pues la lana va a haber para todo mundo, y pagarle a los que le dan mantenimiento a los robots. No sé, pero para platicar de eso me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Él es un experto en esto de tecnologías de la información. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo.
Gracias a ti.
Con tu audiencia, platicando de temas pues tecnológicos que seguramente a todos nuestros amigos empresarios les debe de interesar, porque creo que a todos siempre estamos buscando la manera de cómo ser más productivos, cómo ser más rentables, qué viene, que este es uno de los grandes cambios tecnológicos que vienen con todo lo que es la cuarta revolución. Sí,
no la
4T del gobierno federal, sino la cuarta revolución relacionada con tecnologías, y sobre todo con tecnologías exponenciales, como es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que siempre es importante que lo tengamos muy en cuenta para cómo va a impactar en nuestras organizaciones y empezarse a preparar. No es lo mismo conocer del tema, planear, prepararse, que ser reactivo y tomar decisiones ya para, pues, por temas de lo hago, o porque de otra manera no voy a sobrevivir, a anticiparse, tomar ventaja, sacar provecho, ser más rentable, más productivo, más eficiente, más rápido.
Absolutamente. Oye, y Fer, pensando en lo que haces en Adibor, toda la parte de marketing digital, ¿ya estamos utilizando la inteligencia artificial? Sí. Facebook, sí. Google, Instagram, ya son entes de inteligencia artificial, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Y ya los estamos utilizando. Tenemos que aprender a utilizarlos, ¿no? Y ahí es donde surgen los nuevos empleos. Un community manager, ¿hace cuántos años no existía esa posición,
ese rol? Sí. Sí, totalmente. O sea, los cambios tecnológicos nos han llevado a crear nuevos puestos, nuevos roles, nuevas funciones. Y eso yo creo que se va a acelerar mucho más. Es más, en algunos temas yo creo que, la oferta académica tiene que reajustarse, replantearse. Los que tenemos hijos en edades de niños, adolescentes, tenemos que estar sensibilizados a estos temas. Yo platicaba hace unos días con unos amigos que tienen niños que ya en 1, 2, 3 años van a estar en la universidad. Y por un lado, sí me llamó la atención de que todavía nosotros como los papás, y aún papás jóvenes, te das cuenta que no estamos tan sensibles a orientar a nuestros hijos a lo en carreras, en tecnologías, en las tendencias de lo que viene en el tema laboral.
Correcto.
Y seguimos nosotros como papás muchas veces recomendando carreras profesionales que ya van de salida en algunos casos, ¿no? O sea,
sí,
o que van a ser,
que bla bla bla.
Sí, o que van a ser, pues, van a tener una desventaja laboral, la demanda laboral va a estar en ciertos perfiles más relacionados a los famosos STEM, que es science, toda la parte de ciencia, technology, tecnología, engineering, toda la parte de ingeniería y mathematics. Entonces ahí hay infinidad de tipos de ingenierías, desde la química, la física, toda la parte civil, constructiva. La ingeniería viene del tema del ingenio, ¿no? La parte de carreras relacionadas con tecnología, carreras relacionadas con ciencias, llámese biología, química, correcto, en fin, medicina, y finalmente carreras vinculadas con ciencias exactas como las matemáticas, ¿no? Entonces, esas carreras van a ser de alta demanda, y nosotros como papás, a los que nos escuchan, debemos de estar sensibles en ese tema, ¿no? O sea, no voy a balconear a mi amiga, pero me decía, creo que mi hija va a estudiar ciencias políticas. Pues no está mal. Yo le hacía la recomendación de libro, pues no está mal, está bien, siempre van a, si es lo que quiere y la apasiona y demás, pues siempre va, los mejores van a destacar. Pero la realidad es de que va a haber una desventaja laboral, porque a cuántas personas de ciencias políticas van a requerir versus a cuántos ingenieros, a cuántos científicos, a cuántos tecnólogos, correcto, a cuántos inventores, gente que sepa de matemáticas, gente que sepa de robótica, gente que sepa de ciencias, porque se está tecnificando más el conocimiento, ¿no? Entonces, allá tendrían ellos una desventaja laboral, la oferta laboral va a ser mucho menor, y sobre todo cuando vemos los números, esto que pues dirían, ah, pues es que es ingeniero, seguro, pues porque es ingeniero, habla y dice que es lo mejor que hay que estudiar, claro. Pero hay que ver los números, ¿no? O sea, se habla de que aquí a, leía la cifra, de aquí al 2030, en toda la parte de Norteamérica va a haber un déficit de 2 millones de ingenieros. Entre México, Estados Unidos, Canadá, 2 millones, o sea, nos van a hacer falta. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber trabajo, va a haber demanda, se van a estar pues peleando el talento. Y si yo tengo un título de una humanidad, que no tengo nada en contra de las humanidades, es más, las considero muy relevantes, pues voy a tener escasez de trabajo. Y finalmente le recomendaba, que es parte igual de lo que está sucediendo en los países desarrollados, están viendo tener una formación inicial sólida de ciencias, como las que comentábamos en el STEM, uh-huh, y posteriormente entrar a esa parte soft, ¿no? Algo, o sea, primeramente tener algo fuerte, decir soy ingeniero, soy científico, soy matemático, soy tecnólogo, y posteriormente en un posgrado, en una maestría, empatar esa parte más soft, total, como de las cosas que dices todavía que se deben de estudiar, como la filosofía, como la ética, correcto, como la psicología, correcto, como la antropología.
Bueno, tienes una carrera nueva en la Universidad Anáhuac Mayab de biotecnología, y una de las materias importantes es bioética.
Bioética.
Y lo que estás diciendo me parece que es el complemento de lo que a la ciencia siempre le ha faltado. Uh-huh. Que es humanizar, que también es lo que le ha faltado a los negocios, humanizar los negocios.
Claro.
El mundo económico, los nuevos modelos económicos y productivos van a cambiar humanizándose. Pero, por ejemplo, ayer en la entrevista con el doctor, el director de la Facultad de Medicina de la Anáhuac Mayab, platicábamos que los doctores, los nuevos doctores, van a tener que aprender a programar.
Seguramente.
para entender a los robots de inteligencia artificial con los que van a trabajar.
Sí.
Porque a esos robots les va a ser la parte humana. Pues va a ser un humano el que les dé esa parte humana a los robots. Eso, en eso se van a convertir los doctores. Digo, ¿sí? Siguiendo con la línea que estás platicando, ¿no?
No, totalmente, ¿no? Entonces, y finalmente le redondeaba decir, bueno, creo que es más fácil que complementes una parte sólida con un soft skill posteriormente. Correcto. Que empezar con un soft skill y después tratar de encontrar una ciencia fuerte, ¿no?
Yo también pienso lo mismo. Pero bueno, de esto trata el programa de hoy. No se me vaya, mire qué interesante se puso. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado. Sábado de Fórmula en los Negocios, quédese con nosotros. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Y gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, nuestro community manager, siempre en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, estamos en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos inmensos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Yo creo que son los principales puertos, pues, de este lado del Golfo de México. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Mire, ellos tienen un servicio personalizado, ellos tienen embarques puerta a puerta, tienen carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Es un servicio verdaderamente integral. Tienes envíos de carga pendiente, márcales al 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula de los Negocios y me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando, pues, estos temas que se están convirtiendo en el tema de todos los días, sobre todo en los empresarios. Mira, Fer, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señaló que no cabe duda que la inteligencia artificial desempeñará un papel importante en el futuro del mundo laboral. Muestra de ello son los vehículos sin conductor, la negociación algorítmica de los mercados de valores, los diagnósticos médicos asistidos por computadora. Mencionó que los rápidos progresos tienen el potencial de crear nuevas oportunidades, aumentar los niveles de productividad y generar mayores ganancias, pero también existe el temor, que ya lo hemos platicado aquí muchas veces, de que pueden causar la pérdida de empleos y el incremento de la desigualdad económica.
Wow.
¿Cómo ves esto?
Pues muy interesante y es cierto lo que comenta la Organización Internacional del Trabajo. Pero igual estoy reflexionando, pensando un poco de nuestra realidad local o regional, o hasta nacional, y la verdad sí me inquieta un poco la dinámica en la que estamos. Ahorita en el corte hacía un poco de memoria y digo, ¿cuántos de nuestros clientes o colegas, pero sobre todo clientes, nos han preguntado por el tema de la inteligencia artificial? Y la verdad es que no recuerdo que nadie nos haya preguntado algo al respecto, ¿no?
Fíjate.
Entonces eso me preocupa, o me llama la atención, porque la inteligencia artificial es algo que está avanzando de manera significativa, va a tener un impacto laboral y productivo enorme. Y al menos de manera local o nacional, los empresarios no lo ven, al menos los locales. No, son pocas, posiblemente algunas empresas, algunos corporativos empiecen a ver estos temas o a implementarlos en áreas de servicio. Hubo un programa que platicábamos en aplicaciones.
Correcto, sí.
Pero de manera general no lo perciben, o sea, no perciben el alcance de lo que viene. Y no están tratando de tomar ventaja de lo mismo. Y sí me llama la atención que al menos no lo tienen tan claro en el panorama que son de estas tecnologías disruptivas. Una de ellas es la inteligencia artificial, las que les pueden dar una ventaja competitiva gigantesca si se suben al tema o se informan, se tecnifican, implementan en su organización este tipo de herramientas que les permitan separarse de su competencia o diferenciarse de una manera muy significativa, ¿no? Entonces, es cierto lo que se está comentando y lo que ya se está viviendo en países desarrollados, pero es preocupante la falta de tenerlo en el radar por el empresariado general, ¿no? Y la verdad me gustaría que fuera al revés, que los amigos en redes nos digan, ¿sabes qué? Yo sí estoy viendo algo en la empresa relacionado con este tema, pero al menos de manera general yo no veo en los círculos empresariales hablando de esto, ¿no?
Fíjate que...
Entonces, eso es un tema de a revisar y que creo que vale la pena comentarlo, ¿no?
Por supuesto, y fíjate que aquí lo que dice también la OIT, dice que puede generar mayores ganancias, uh-huh, pero también existe el temor que puede causar pérdida de empleos e incremento de desigualdades. Y como dices tú, si nuestra sociedad empresarial local no vislumbra esto, pues podremos ser los dejados atrás.
Sí.
Sí, me explico. Porque sí, la desigualdad, o sea, los dueños de las máquinas, pues si no cambiamos el modelo económico, que también ya hemos hablado de los modelos económicos a los que tenemos que irnos, como la economía circular, como la economía colaborativa, como la economía social, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no aprovechamos lo que estás diciendo, pues yo creo que simplemente seguiremos siendo pues los maquiladores.
Y eso sí
nos dejan algo, ¿no?
Y si lo llegan a requerir, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, Roberto. Yo veo un gran riesgo como país en dos temas. En el primero, en la parte formativa, de que la política educativa no incentive más las profesiones del futuro y que quedemos rezagados en formar a capital humano para las nuevas tendencias. Y yo creo que ahí todos tenemos que asumir la responsabilidad, desde los gobiernos en la implementación de política educativa hasta nosotros, y de manera muy individual los papás y los hijos, ¿no? O sea, no tomar una decisión tan a la ligera, investigar. Y esto apegado al tema de la inteligencia artificial y de las tecnologías exponenciales, creo que es parte del camino para ser capaces de poder desarrollar tecnologías propias, ¿no? Lo, de no hacerlo, pues las tecnologías se van a seguir desarrollando, van a existir.
Y vamos a quedar.
Nos van a llegar, pero vamos a ser en el mejor de los casos consumidores a expensas totalmente de un de una empresa de desarrollo tecnológico extranjera, que ella va a definir el precio al que nos los vende, las características de lo que nos quiere entregar, la modalidad, las condiciones, las reglas. Y si nosotros nunca fuimos capaces de desarrollar tecnología propietaria, nunca formamos talento nacional, nunca tomamos conciencia de que teníamos que subirnos a esto, en el, pues vamos a estar totalmente a expensas de lo que pues empresas globales hayan decidido de qué hacer, cómo funciona, a qué precio nos los venden, ¿no? Y ahí más adelante, igual creo que el artículo que estábamos comentando hace referencia, hay un gran temor de esa monopolización de la, del desarrollo tecnológico por los grandes consorcios tecnológicos, llámese un Google, llámese Facebook, llámese Apple, Microsoft, que están haciendo estos desarrollos, están invirtiendo miles y miles de millones de dólares para avanzar en estas tecnologías, pero están concentradas en, ¿qué será? ¿10 empresas?
Correcto.
8 o 10 empresas que van a definir las reglas del juego. Entonces ahí hay un gran tema de regulación y de análisis para obviamente en el diseño de políticas públicas y obviamente en el incentivar la formación de talento que pueda dar respuesta a estos temas, ¿no?
Pues tienes mucha razón. Vamos a seguir platicando de esto ahorita regresando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante de lo que pasa con la inteligencia artificial. Mire, antes de eso, déjeme darle una recomendación. Está agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires no enfrían. Sobre todo en los negocios, sí. Los negocios se han quejado de lo que pagan de luz por el condenado calor. Pues mire, yo le voy a dar una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Usted puede hacer un aislamiento térmico en su construcción. Aditimper son los expertos, porque ellos cuentan con todos los tipos de sistemas para hacerte la reconversión y darte el confort y el ahorro que deseas obtener. Ellos manejan las tecnologías, la construcción a la conversión con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados, aislantes, impermeabilizantes que te van a permitir aislar tu construcción y verdaderamente bajarte la temperatura interior y de esa manera pues no vas a consumir tanta energía eléctrica para enfriar tu lugar. Ellos tienen las mejores marcas, Bari, Termolita, Owens Corning, Novidesa y Termo. Consulta con Aditimper, somos tu mejor solución y tendrás el mejor confort y reducirás el consumo de energía eléctrica. Márcales 944-0913, búscalos en Facebook como Aditimper, en su página web aditimper.com.mx, búscalos o ve directamente a las sucursales, tienen en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. No pierdas de veras la oportunidad de consultar a los expertos. Ellos te pueden ayudar a reducir el consumo de energía eléctrica. Bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y estamos platicando sobre esto de la inteligencia artificial revolucionará la productividad. Y muy interesante lo que nos decías, Fer, en el corte anterior, porque si nosotros como empresarios no vemos cómo sacarle provecho a la tecnología, nos van a dejar a un lado, nos vamos a quedar atrás. Y sobre todo, que ya la tenemos nosotros, Fer. Antes, pues no sé, a los agricultores, por ejemplo, pues no teníamos manera de hacerles llegar los tractores o las máquinas cosechadoras o lo que tú haces en la administración de los negocios agrícolas. Hoy ya se tiene. Sí. Hoy esta tecnología, pues la tenemos disponible. Y deja tú disponible, también tenemos empresas yucatecas que te pueden ayudar en eso, ¿no?
Sí, sí hay, como dices, va hasta de manera local algunas empresas de tecnología enfocadas a implementar soluciones basadas en inteligencia artificial para temas de atención a cliente, para temas de soporte técnico, para temas de ventas, para temas de pedidos. Y regresando al comentario del bloque anterior, pues sí me preocupa que el empresariado local o nacional no lo tenga tan en el radar, y no es un tema de, como dices, que la tecnología no esté disponible o accesible. Hay tecnología local, hay tecnología extranjera, prácticamente para muchas cosas, de cómo poderle sacar ese provecho que comentas. Pero lo primero que tenemos que hacer los empresarios es estar sensibles a estos cambios tecnológicos, indagar, ver cómo podemos resolver problemáticas que posiblemente tengamos o retos. O si no son problemas, ¿qué oportunidades podemos capitalizar para ser más rentables y aumentar las ganancias? Que era uno de los señalamientos que menciona la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que son de los grandes beneficios que se van a tener con la implementación de inteligencia artificial en muchos de los procesos, pues de todas las industrias, ¿no? Entonces, esa sensibilidad yo creo que es importante. Lo otro es, una vez que ya estar sensible, investigar, contactar a expertos. En Adibor estamos a sus órdenes para platicar esos retos, conocer la dinámica laboral que tienen en sus empresas y proponerles un abanico de tecnologías que existen para que ustedes puedan empezar a tener esos provechos, ¿no? Si tienen temas de pedidos, si tienen temas de atención a clientes, si tienen temas de ventas, si tienen temas de gestión, hay muchísimas herramientas ya disponibles. El tema es estar sensibles a poderlas aprovechar y
a usarlas.
Y a usarlas, ¿no?
Fíjate, los usuarios de esta tecnología no necesitan saber mucho de la tecnología. ¿Estás de acuerdo?
Es correcto.
O sea, usted, amigo, no se tiene que volver experto en tecnología. Para eso está Adibor, por ejemplo. O sea, este mensaje creo que es importante. Lo importante es tomar la decisión de introducirse al manejo de datos y al manejo de estas tecnologías, porque los datos los tiene la empresa. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. Y lo que decías es totalmente verdadero. No hay que ser un experto, es más, parte del beneficio es esa inteligencia artificial automatizada.
Claro.
Puesta al servicio de muchas tareas, actividades que se hacen dentro de las empresas de todo tipo, por lo que no hay que ser un experto en el tema, simplemente es tener el conocimiento de utilizarlas, conocer los beneficios y cómo van a cambiar y mejorar los temas,
¿no? Y también el mensaje, lo que mencionabas, Fer, de que las políticas públicas también deben de ajustarse a este nuevo mundo, ¿no? A estas nuevas tecnologías. Ahí tienes, digo, nuestro pobre presidente otorgando dinero regalado en lugar de verdaderamente haber dicho, oye, pues mira, te voy a montar una escuela para que vayan los jóvenes, los vamos a becar para aprender de las tecnologías. O Oye, en lugar de tirar ese dinero, si bien la gente lo va a necesitar, pero nos estamos creando inútiles. Porque de veras, Fer, digo, sí, por lo menos ese es mi pensamiento, ¿no?
Sí, yo creo que hay un gran reto en la política pública. Realmente esperamos que en todo este tema de el diseño, o sea, hacia dónde debe de ir el modelo educativo, el desarrollo de nuevas competencias, pues se rodee de gente que tenga claridad de lo que viene a futuro en las tendencias que todavía no lo percibimos en el gobierno federal, ¿no? O sea, se están haciendo pues una serie de iniciativas más hacia la vieja escuela o hacia atrás,
sí, hacia los
que ver hacia adelante, ¿no? En los temas formativos, en los temas de los cómos, en los temas de los qués. Entonces,
temas energéticos.
Sí, definitivamente.
O sea, no, por ejemplo, yo no he escuchado absolutamente nada sobre qué va a hacer el gobierno o qué vamos a hacer nosotros, por ejemplo, con la contaminación de la Ciudad de México. De veras, ahí hay mucha tecnología que ya se puede estar aplicando y no, tampoco lo hacen. O sea, como digo, así de simple, como decir, oye, pues los autos de combustión interna para el 2030 deben de desaparecer y que todos sean eléctricos.
Sí, mi gran preocupación es de que están tratando de resolver problemas del presente y del futuro con herramientas del pasado, ¿no?
Pero caen a lo mismo que nos estás diciendo, ¿no? Que o no lo vemos, no nos preocupa, o no sabemos el impacto
o yo no sé si es una visión de que dicen, yo ya voy de salida en este, o sea, ¿cuántos años más?
¿Tú crees?
Y no está pensando en la visión a largo plazo de un país en el que el tema educativo es fundamental.
Absolutamente.
El tema de las políticas públicas relacionadas a ser competitivos a nivel global es fundamental. Y me preocupa también que siento que no se ha rodeado de gente capaz que tenga el conocimiento. Yo creo que en muchos casos sí ves una buena intención.
Correcto.
Pero la implementación en muchos casos es fatal de cómo lo están haciendo.
Pues, ¿no? Bueno, eso es lo que han demostrado. Y fíjate, lamentablemente, habiendo en nuestro país expertos...
Sí, eso es lo triste, ¿no?
Que pudieran... Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ya, nos vamos a quitar lo pesimista. Ahorita les vamos a decir cómo le sacamos jugo a esto.
Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana. Es la hora cuchicuchi, como le llamo yo, la hora cristal. Mire, la recomendación que le doy es que pues ya tiene hambre, ya salió de trabajar, ya va rumbo a su casa, párese en la cantina, la Reforma. Mire, nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que esta semana tiene barbacoa de res y consomé. Buenísimo, para esta hora, ¿a poco no se le antoja? Con una cerveza bien fría, siempre tienen un platillo especial de la semana, pregunten por él. Y bueno, tienen los platillos tradicionales de una cantina, de una auténtica cantina. Cerdo en chile morita, con unos frijoles de la olla y unas tortillitas calientitas. Bueno, tacos de suadero, la sábana invierno, chiles rellenos, cecina de res, albóndigas al chipotle, por mencionarle algunos. Vaya mejor a la Reforma, la auténtica cantina que está aquí en Mérida, en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E en la México Norte. No pierda la oportunidad. Además, un ambiente muy relajado, ambiente familiar, así es de que no se preocupe usted, es una auténtica cantina de prestigio, La Reforma. Bien, regresamos aquí al estudio, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y pues ya sabe, con él siempre traemos temas, pues hasta temas polémicos y temas, pero déjeme decirle, lo importante es que estos temas son para que aprendamos. Porque mire, y lo dice el tema que estamos platicando con usted, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, destacó que el aprendizaje permanente debe convertirse en una realidad para que el mundo del trabajo pueda beneficiarse de estas nuevas tecnologías, ahora y en el futuro. Y bueno, Fer, aquí la pregunta sería, ¿dónde nosotros aquí en Yucatán podemos acudir a aprender esto?
Es una gran pregunta, Robert. De entrada, hay un grupo de empresas que damos servicios relacionados con desarrollo tecnológico, implementación de tecnologías, consultoría tecnológica, estrategia tecnológica.
Ok, estrategia tecnológica.
Estrategia tecnológica. Que hay colegas muy, muy destacados con mucha experiencia para ayudar a las empresas a planear su ruta tecnológica, ¿no? Con mucho gusto nosotros podemos, igual nos ponemos a las órdenes en Adibor para ayudarlos en este camino. Y se me hace fundamental lo que estás comentando de tener ahora ese chip de estar en un constante aprendizaje, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el acceso a la información se ha ido volviendo cada vez más, todo mucho más disponible a unos clics de distancia. Pero reflexionaba un poquito en el corte, ¿qué nos impide aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que es el tema en muchos casos de los empresarios, de nuestros amigos empresarios y hasta no empresarios, o sea, los que estamos en un trabajo, tenemos en una responsabilidad, un puesto, estamos en el día a día operativo del trabajo, ¿no? Resolviendo problemas, atendiendo temas, y pocas veces hacemos pausa para planear, para revisar si lo que estamos haciendo es la mejor manera de hacerlo, si existen ya ahora hay nuevas herramientas o métodos, si podemos asesorarnos con terceros para cambiar la manera de hacerlo. Entonces estamos en la operación. Y nuestra visión y nuestro enfoque muchas veces está en eso, en la operación, en el día a día, en los problemas, en los pendientes, y pocas veces hacemos pausa para revisar estos nuevos beneficios que traen ciertas tecnologías, cómo podemos implementarlo, o darnos estos espacios para aprender, ¿no? Asistir a un congreso, ir a una plática, buscar una primera reunión con un proveedor de desarrollo tecnológico y empezar a enriquecer nuestras opciones, empezar a ver cómo estos desarrollos tecnológicos se pueden hacer y que sea más común, o sea, que a mí me sería un gran logro que para los empresarios que en esas pláticas que tenemos con los clientes, cada vez más el cliente te indague, oye, platica un poco el tema de inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer en la organización? Mira, tenemos estos retos. ¿Hay algo al respecto? ¿Se puede hacer algo? Empezar a estar sensible de que existen herramientas nuevas, que existen tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, el Big Data, el Analytics, la robótica, entre varias otras, el Internet de las Cosas, que están allá y que creo que es nuestra responsabilidad como directivos, como colaboradores, buscar aprovechar estas tecnologías para nuestras organizaciones, porque si no, vamos a perder competitividad, vamos a quedar mucho más vulnerables a las empresas que estén desarrollando tecnología o que estén marcando la línea o simplemente nuestros competidores que sí se den a esa labor de implementarla, de aprovecharla, y cuando veamos, pues ya estamos posiblemente fuera del partido, ¿no? Entonces creo que es muy triste que llegar a ese punto. No hay que dejarlo pasar, ¿no? No hay que dejar que eso suceda.
El primer paso, toma de la acción, ¿no? Amigos, mire, yo el otro, hace muchos años, de los primeros años cuando empecé como coach, estuve platicando con un grupo de directivos y yo les cuestioné, porque esto, ellos se quejaban de esa rutina, que no les da tiempo de planear, que no les da tiempo, porque siempre están resolviendo problemas. Y yo les dije, bueno, a ver, espérame, aquí hay una diferencia. A ti como director, ¿para qué te contrataron? Para resolver problemas. Y todo el mundo dice, claro, para... Ah, bueno, pues entonces sigue resolviendo problemas. Y contrata a alguien que dirija, que marque el rumbo, que haga planeación. ¿Sí, sí me explico?
Sí, totalmente.
Porque para mí un dueño de negocio no debe de meterse en la operación a resolver problemas. Contrata gente que resuelva los problemas. Pero contrata gente también que lleve a cabo el plan como se desarrolló para implementarlo y llevarlo a las acciones. ¿Que van a surgir problemas en eso? Sí, pues contrata a tu bomberito. ¿No?
Sí.
O sea, esa reflexión con lo que mencionaste ahorita, que porque ha sido tradicional la excusa, es como la excusa del tiempo, ¿no? Es sí. Que nunca tengo tiempo.
Sí.
Porque siempre estoy resolviendo problemas. Bueno, ok. Sí, alguien los tiene que resolver, por supuesto. Ahora, la otra reflexión es, bueno, si tienes muchos problemas, revisa tu planeación, porque algo está fallando. ¿No?
El
negocio debe de funcionar fluidito, suavecito, si hay problemas. Pero si tienes muchos problemas, pues entonces primero abócate a buscar la fuente de los problemas y después, etcétera, etcétera. Pero esa reflexión, amigos, y el mensaje de Fernando creo que es fundamental. Y bueno, pues yo te agradezco a ti que vengas aquí a difundir esto que tenemos que hacer y que tenemos que aprender, pues porque el mundo ya se nos vino encima, ¿no?
No, tienes...
¿Dónde te puedes localizar ya no, que andamos en estas?
Sí, definitivamente tienes razón, Roberto. Y pues sí, estamos a las órdenes en Adibor, es adibor.com.mx. Tome acción, si quiere le doy mi celular, mande un WhatsApp, prometo contestarlo, aunque sea sábado. Al 9992-008954 y de este paso, lo primero es levantar la mano, hablar del tema, darse ese espacio, como comenta correcto. Roberto, de planear, de dirigir, de revisar la planeación, porque es, como bien decía, si están de directores, su trabajo es dirigir, ¿no? Entonces, y definir el rumbo, y pues estamos a las órdenes en Adibor para eso.
No, y gracias, Fer, extraordinaria conversación como siempre.
No, gracias a ti, Roberto, muchas gracias.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.